tenemos una parte muy chiquita que ver en Santiago 4 y algo que nos va a encaminar en este estudio está aquí en Isaías 58. Dios nos hace una serie de promesas aquí en Isaías 58 y creo que esas promesas nos pueden servir mucho para motivarnos, para darnos incentivos, hasta para tener cierto gozo en el asunto. Yo he compartido y predicado sobre el tema que vamos a ver en Isaías, en Santiago 4, muchas veces y de muchas maneras. Y como bien dicen los viejitos, que en todos lados tuestan habas, en mi casa acomaladas, creo que todavía mientras estamos en esta carne y vivimos en este mundo, el tema va a estar muy apropiado. Entonces vamos a Isaías 58, versículo 6. Aquí está hablando acerca de los de Israel en aquel entonces, los del reino de Judá. Y Dios dice, mira cómo son y hacen esto como si en verdad quisieran algo de mí y me escuchan como si de veras quisieran escucharme, me ponen atención y así. Pero en fin, y empieza a decir, bueno, y me reclaman de que te hemos buscado, te hemos hecho esto y estamos marca y marca y tú no contestas. Ok, solo buzón de voz y ya. Ok. ¿Cómo esta parte nos da la pauta y nos da unas explicaciones acerca de cómo ser escuchados por Dios? ¿Cómo conseguir respuesta desde lo alto y cómo saber que en verdad estamos trabajando con Él y no resistiéndole y no trabajando en contra? Y peor todavía, que Él no esté trabajando en contra de nosotros y nos dice... Ellos ayunaban, ellos hacían muchas cosas y era muy llamativo lo que hacían, pero Dios dice, esto es lo que yo quiero. Y cuando nosotros en mi familia muchas veces están, ay, qué difícil eres para saber qué comprarte para tu cumpleaños. Y siempre digo, cómprame herramientas, sí, cualquier herramienta. Y dice, pero ya tienes todo un juego de desarmadores. Digo, sí, pero... Y muchos de ustedes son iguales. Nunca están los desarmadores todos en un mismo lugar. Entonces, bueno, tenerlos regados por toda la casa. Y varios martillos y cualquier cosa que te pueda, rollos de cinta eléctrica donde quiera, porque nunca sabes. Y la verdad, y luego yo me acuerdo, mi papá siempre decía, chispas, voy a tener que ir a la ferretería a comprar... había una pinza especial que era para apretar el alambre de púa en la cerca, en la granja. Chispas, tengo que ir a la ferretería a comprar otra vez una de esas pinzas porque hasta que no la compre, no vuelve a aparecer. Y sí, como fuera, él compraba y al otro día ya con la nueva pinza estamos checando la cerca y ahí aparece en un poste en la cerca. Y cuando falleció mi papá, estaba ya así de herramientas de veras, para vender el fierro nomás como chatarra nos hacíamos ricos. Y como herramienta, cuanto más tenía de todo mi papá. Y sabes que no es malo, pero lo que Dios está diciendo aquí es, ¿me quieres regalar algo que en verdad me va a gustar? Dame esto. Capítulo 58 dice ahí, es versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba. No, nos dice, ¿sabes qué? Regálame esto y verás cómo se va a poner de fiesta la casa. Que desatar las ligaduras de impiedad. Es interesante que luego empezamos, otra vez es algo que adquieres en tu contexto religioso, desatar salud. Vamos a, hasta yo he oído que desatamos al Espíritu Santo. Momento. ¿Dónde está escrito en la Biblia que el Espíritu Santo está atado? A ver, átame por favor el Espíritu Santo. ¿Con qué cuerda o con qué mecate tú le vas a amarrar y así? Y estate, Date, Espíritu Santo, no te muevas. Vamos a desatar al Espíritu Santo para que mueva libremente. Por favor, el Espíritu movió sobre la faz de las aguas en la creación, participando y colaborando con el Padre, con el Hijo en la creación. Y no te preocupes, no hay que desatarlo. Lo podemos contristar, dice la Biblia. Podemos entristecer y podemos apagar al Espíritu Santo. Pero otra vez, algunos creen que apagar al Espíritu Santo es como apagar las velas de un pastel de cumpleaños. Así que, mira, no prendas las velas hasta que ya esté el pastel sobre la mesa, porque así como vas caminando, se van a apagar las velitas. Mira, el Espíritu Santo no es una velita, ¿ok? Dios es fuego consumidor, apágamelo. O sea, para que veas, cuando en verdad hemos apagado al Espíritu de Dios, ahora sí, ¿cuántas pipas de agua hemos echado a la lumbre para que por fin se apague? Y eso sí es de ponernos a reflexionar. Entonces, no está hablando de eso, pero es desatar ligaduras de impiedad, las cosas que realmente impiden que alguien camine en justicia. Soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Si te das cuenta, aquí no se reprende a ningún espíritu de destrucción, espíritu de depresión, espíritu de envidia, espíritu de codicia, espíritu de suicidio, espíritu de fornicación. No se reprende de nada de esto. Y es un error. Y no logra. Por mucha fe que tenga el que está hablando así, no logra porque no es bíblico. Yo tengo que moverme dentro de los parámetros escritos en la palabra de Dios. Y puedo tener toda la fe del mundo. Y Dios no está obligado a hacer absolutamente nada. Y mejor me pongo a ver lo que Él dice primero y luego veo si mi contexto religioso refleja eso. Y si no, es bueno entonces pensar en quizás cambiar mi contexto religioso. Pero dice, si es dejar ir libres a los quebrantados, y si es romper todo yugo, y si es desatar carga, ligaduras y soltar cargas. Pero si tú empiezas a cotejar esta terminología con otras cosas en la Biblia, te darás cuenta a qué se refiere. Eso es, toma el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Toma el tiempo para verificar si estas cosas son ciertas. Y no nada más porque alrededor de ti todo el mundo lo está haciendo. Cuando tú estabas en secundaria y cuando tú estabas en la prepa, alrededor de ti todos estaban haciendo ciertas cosas. Dime si todas eran buenas. Pero en tu contexto social, en la secundaria y en la prepa, como todo el mundo lo hacía, lo hacías tú también. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor o que sea bueno hacerlo. Entonces, verifica. Bien, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Qué interesante que los que se dedican al uno también deben de dedicarse al otro, ¿verdad? Porque es un paquete. Es el ayuno que Él escoge. Ayunar es efectivamente negarte algo. Ahora estamos en cuaresma. Y algunos dicen, durante cuaresma no voy a comer chocolate. Te felicito. Con razón, se te limpió la cara. Pero eso, ¿para quién lo hiciste? Es para ti. Y lo típico del fariseo es escoger lo que va a ofrecer a Dios, no que Dios lo escoja. Pero aquí Dios está diciendo, si quieres regalarme algo, regálame esto. ¿Para qué le pregunté? ¿Por qué fui a preguntarle a Dios qué es lo que quiere y ahora me lo dice? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ver al que tiene necesidad como si fuera tu carnal. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Imagínate qué testimonio tendrías, qué facilidad de moverte si tú tienes como vanguardia, dice, la justicia que Dios te regala, la justicia que Él te imparte por fe. Esa justicia va como vanguardia y como retaguardia. O sea, ¿qué escolta tienes? La justicia de Dios que es por fe y la gloria de Dios viene detrás de ti. Entonces invocarás, ¿Quisieras tener mejores y más respuestas a tus peticiones que haces a Dios? Ahí está. Entonces invocarás. Dios pide unas cosas. Si me regalas esto, así voy a poner de fiesta tu vida. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá a él: heme aquí. ¿Quieres sentir la presencia de Dios como algo tan casi palpable en tu vida? Que tú digas: Dios, y él está, aquí estoy. Ah, oh, de veras. Hace rato yo estaba viendo cómo están flojas algunas cuerdas aquí en la carpa. Y digo: oye, están, pero sí están bien flojas. Me volteo y brum, que me doy así un ranazo con una de las cuerdas. Digo: oh, pues aquí está otro. aquí, si tú no lo ves, nomás tienes que voltearte. Ahí está. Eso es lo que Dios te ofrece a ti, pero te pide que le regales algo. Pero luego empieza otra condición. Dice: ¿te late? Dice: sí, eso te voy a regalar así, en papel, celofán, con un moñote. Ok, sí, regálame eso. Y además, fíjate, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, dice: sí, eso ya lo leí. Y Dios dice: espérate. Y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El momento más oscuro que vivas será como el mediodía. Eso es lo que Dios quiere que se realice en nuestra vida. Jehová te pastoreará siempre. El Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. O sea, vas a tener discípulos y vas a tener gente que sigue la pauta que Dios te mostró a ti, y tú muestras a otro, como Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vemos cuatro generaciones de fe y de fidelidad y de experimentar y comprobar la fidelidad de Dios. Y dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos o de brechas, restaurador de calzadas para habitar. Pero entre todas estas condiciones, o sea, vemos, no, pues si hace, ok, entonces vamos a dedicarnos a puras obras sociales, ¿sí? A dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo, a consolar al afligido, a vendar el corazón del quebrantado, y puro apapacho. Ándale, eso me late. Me siento muy bien cuando doy apapachos, y tú también, ¿verdad? Y sentimos, y así con sus lagrimitas, y dices: ay, qué chido soy, ¿verdad? Soy todo un galanazo, porque mira cómo estoy consolando y levantando. Y ok, pero luego pues, inserta algo que no muy bien me gusta. En versículo 9: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ok, hay tres cosas aquí. Uno es el yugo. ¿El yugo lo ponemos a qué tipo de animal? A los bueyes. Entonces, definitivamente es, y hay un dicho de los viejitos que es: ¿el burro dónde va? ¿A dónde va el burro? ¿Es yo y tú o tú y yo? ¿Por qué? Porque el burro va adelante, hijo, ya sabes. Entonces, el poner el yugo a alguien es exigir, insistir en que esa persona siempre sea perfecta, que vaya delante de ti como buen ejemplo, y no tengo que hacerte caso hasta que no seas perfecto. Entonces siempre tú tienes que ir delante de mí y yo te puedo arriar, porque puedes arriar a un buey y puedes arriar a un burro. Pero si tú te das cuenta, ve por el campo alguna vez donde están cuidando ovejas y nunca puedes arriar las ovejas. ¿Por qué? Se dispersan. Se dispersan las ovejas cuando empiezas a decir: ¡órale, órale! Y así, pero el burro y el buey, no, ellos nomás así y siguen como si nada. No les duele mucho. Es más, si no haces así, no te hacen caso. Entonces, otra vez, es no tratar a otros como si ellos pueden estar sujetos a tu fuete. El fuete es esa cosita que tú para azotar, a tu fuete, o a latigazos, por decir, o estarle picando así la cola, como hacen en el campo. Tú ve caminando, yo te sigo. Tú eres el ejemplo. Tú tienes que ser buen ejemplo para mí, porque esto, porque el otro. Entonces, poner el yugo. Si quitas de en medio de ti el yugo, y luego otra cosa, el dedo amenazador. Te voy a acusar con el pastor. Ese es el clásico dedo amenazador. Y otro que es parecido es, ¿a ti así te enseñan allá? ¿Así te enseñan? Y muchas veces cuando nos dicen eso, nos sentimos así, nos reduce en un momento a una manchita de grasa en el piso. Así nos derriten con eso. No, así no me enseñan, es cierto, me callo, ya, cierro la boca. Si quitas el dedo amenazador, no hagas eso, no dejes de diezmar porque te va a ir mal. Vas a quedar en la vil pobreza, en la calle de la amargura y yo me voy a reír de ti. Eso es el dedo amenazador. Si no te sujetas al pastor, estás abandonando tu cobertura, te va a ir mal, te puede salir un tumor en la oreja o en la nariz y X. ¿Y sabes qué? Todo eso puede suceder, ¿eh? Sí, puede suceder. Yo entregué a dos a Satanás, a uno fue en un mes a la cárcel y otro se le fue la cara de lado, tuvo una pequeña embolia. Y dije, bueno, Señor, yo dije, si no lo vas a cambiar, quítalos. Yo no te dije qué hicieras, no, a mí no me veas. Pero yo sí dije, Señor, estos hombres impiden, estorban a otros en su familia y no los dejan acercarse a Jesucristo. Si no los vas a cambiar, por favor, quítalos. Uno de ellos lleva a su mamá y papá a su templo el día de hoy. Ya lo cambió Dios y lo sigue cambiando. Y qué interesante, ¿no? Estos eran hombres que obligaban a sus hermanitos. Ah, ¿no vas a tomar? Bueno, si no lo llevas por dentro, lo llevas por fuera. Y les bañaban con cerveza. No, qué pleito al llegar a casa y oliendo a cerveza. Con razón llegas tarde, con razón esto. No, no se la acababan estos hombres. Y qué difícil era seguir a Cristo con familiares así. ¿Tú crees que también te hacen feo? Habías de vivir donde yo viví. Ok, entonces el dedo amenazador, vas a ver cómo te va, vas a ver cómo te va. Se te va a secar la mano. Entonces cuidado con eso, cuidadito, porque también la Biblia nos recuerda en el Sermón del Monte, Jesús dice, Mateo capítulo 7, que tengamos cuidado en la forma en que juzgamos, porque con la misma medida seremos juzgados. En Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, y es bueno saber eso en dado momento. Ok, la tercera cosa es el hablar vanidad. A veces cuando estamos juntos y sobre todo cuando estamos con nuestra flotita cristiana y vamos a comer o vamos a ver a dónde, a veces nuestra risa es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, dice Proverbios, es como la risa de los necios. A veces hablamos vanidades. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que estar ahí en la mesa, allá abajo en Tía Licha, ya estás con tu pescado a mojo de ajo y todo eso. Y no, pues hermanos, yo veo que aquí donde dice en primera de herejes, capítulo 3, que dice aquí, en el hebreo original es así, y como bien dijo el hermano Jaime, y no, porque también, descansen, disfruta tu comida. Disfruta, la risa hace digerir bien la comida y todo eso. Disfrútalo, disfruta el gozo. Es un regalo de Dios, el gozo que nos ha dado. Pero a veces, solo a veces, como que ya estamos nomás hablando vanidad. Y Dios dice, si me quieres regalar algo, regálame esto. Quita el yugo, quita el dedo amenazador, quita el hablar vanidad y pone en su lugar todas esas demás cosas. Y yo voy a estar contigo en una forma tan especial y tan impresionante que cualquiera tiene que quedar convencido que yo estoy contigo y estoy obrando en tu vida. Y eso es lo que todos deseamos. Ok, vamos a Santiago, capítulo 4. ¿Alguien aquí alguna vez ha tenido nunca han hablado de ti algo, sea verdad o sea falso, pero han hablado de ti y te han quemado? ¿Nunca te ha pasado así? Que alguien ha dicho cualquier cosa de ti, grande, pequeña, verdad o falso. A ver, alza tu mano. ¿Verdad? Entonces, de alguna forma, casi todos aquí, y si no te ha afectado, algún día te afectará. Y puede ser la verdad. Yo creo, no son las mentiras que digan de mí las que me darán pena. Son las verdades. Y no nos gusta, si no me gusta que me digan mis verdades a mi cara, ¿crees que me va a gustar que a mi espalda estén hablando esas verdades? Tampoco, no, ¿cómo crees? Ok. Santiago 4. Vamos a tomarlo desde versículo 6 para ubicarnos en lo que está diciendo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra vez, ahí vemos lo de Isaías 58, el ayuno que Él escoge. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra vez, resiste al diablo. Es interesante, yo he estado estudiando este tema un poco, tratando de averiguar algo, y yo veo que nada más ahorita lo dejo como propuesta. Chécalo tú en la Biblia también, no me creas. Pero que no nos es dado como cristianos el reprender al diablo, sino resistirlo. Le es dado a Jesús reprenderlo. Nomás chécalo en la Biblia. A ver, a lo mejor me equivoco. Pero sí, bien que nos dices que si me acerco a Dios y resisto al diablo, Él huirá de mí. Esos espíritus de envidia, fornicación, codicia, orgullo, soberbia y demás, que suelen ser reprendidos y ahuyentados según de las reuniones, la Biblia no los denomina como espíritus, sino como obras de la carne. Las obras de la carne manifiestas son, Gálatas 5:19, que son envidia, son pleito, son enojo, ira, maledicencia, muchas de esas cosas. Y luego en Efesios 4, por ejemplo, nos dice que nos despojemos de esas cosas. No dice que las reprendamos o que las hagamos, que las ahuyentemos, sino que nos despojemos de esas cosas como si fuera ropa vieja. Dice que en Colosenses capítulo 3 dice que hagamos morir estas cosas en nosotros. Pero nunca nos está diciendo que lo reprendamos o que le otorguemos personalidad jurídica como para poderlo sancionar o multar. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y decimos, pues me estoy acercando a Dios, pero ¿sabes qué? Él ya se acercó mucho. Vamos a cerrar la distancia tú y yo un poco, porque Él ya se acercó a nosotros demasiado. Vino el Verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué más quieres? Fue a la cruz por nosotros. ¿Qué más quieres? Como dice Job, Él se da cuenta ahora que sí hay alguien que ponga su mano sobre Él y sobre Dios y que les haga entenderse. Si tenemos un sumo sacerdote que nos entienda, que se compadece de nosotros, ya se acercó demasiado a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A veces quieres y a veces no quieres. A veces das gracias, a veces no. A veces estás contento, a veces no. Y a veces sentimos que somos dos personas, ¿verdad? ¿Quién soy hoy? No sé. A ver, ráscame tantito y ya sabrás si soy el hombre lobo o soy su contraparte, el muy buena onda. O sea, y estamos, pero los de doble ánimo, dice, no es que, Señor, quítame eso. Dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores, limpiad las manos. Sí hay algo que me toca a mí hacer. en respuesta a lo que Dios hace por mí todos los días. Dice Jesús a Pedro, el que está todo lavado no necesita sino lavarse los pies para estar de nuevo todo limpio. Si Él me ha lavado de mis pecados, si Él me ha redimido, también yo caminando en este mundo adquiero polvo, manchitas, chicle en la suela del zapato y demás. O sea, eso es caminar en este mundo, pero no lo tengo que llevar conmigo todo el tiempo. Afligíos, dice, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Algo que nos cuesta mucho es poder, a mí me recuesta, ¿eh? Si alguna vez me ves así poniéndome rojo, verde, morado, blanco y parezco no sé, la bandera de no sé qué país, si me parezco demasiado a la bandera de Brasil, a lo mejor necesitas llevarme al hospital, tengo hepatitis, es mucho verde, mucho amarillo, pero a mí y a ti nos cuesta ambos escuchar crítica, ¿sí o no? Nos cuesta. Estás echándole ganas, estás esforzándote. Con todo el alma quieres ser todo lo que Dios quiere que seas, ¿verdad? Sí, queremos. Y alguien viene y dice, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y esto más están mal. Y nos rayonea nuestro cuaderno, nos pone un 7, un 6 ahí en la esquina y anota a la mis. Anota, necesita esforzarse más. Y dices, ya mejor, ya no voy a estudiar. Ya no voy a la escuela, voy a bolear zapatos. Y nos cuesta. Pero por eso Dios, que Él sabe, Él hace una provisión, porque sabe quiénes somos y cómo somos, hace esta provisión. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humíllate. ¿Y qué es humillarte? No, cuando decimos, Señor, dame humildad. Eso, la Biblia nunca dice que pidas al Señor que te dé humildad. La Biblia dice, humíllate. Y entonces queremos porque, mira, es como decir, si yo le dijera, Señor, quiero que me operes este pico, este hocico que tengo, que sea una nariz normal como las demás. Y yo puedo estar, Señor, quítame esa nariz y ahora si me deja chato. Porque conforme a vuestra fe. Y luego mis amigos podrán decir, ¿qué onda, chato? Y no hay forma de saludar a uno que es como yo. ¡Ay, qué aflicción de mi alma! ¡Qué amargura de espíritu! ¿Qué haré? Por eso, humíllate delante del Señor y Él te exaltará, Él te levantará. Y la Biblia está llena de preceptos de este tipo. La Biblia no dice, pídele a Dios que te dé paciencia. La Biblia dice que fruto del Espíritu, entre otras cosas, es la paciencia. Eso es un producto de vivir y convivir con el Señor, de estar viviendo en Él. Es un fruto. ¿Cuándo alguien tiene mango o limón en su patio, en su jardín? Un mango, plátano, limón, maracuyá, algo. Ok. Te invito. Ya viene la primavera, ya están floreando, ya está apareciendo frutito en el árbol. Asómate, siéntate debajo del árbol y checa si está sudando, checa si está gimiendo. Ay, Señor, yo aquí tu limoncito favorito que te quiere y cree en ti, te pido hoy, Señor, que hagas abundar en mí este fruto mientras yo me esfuerce. Y de repente, ¡prum, prum, prum! Aparecen limones en las ramas porque ya ayunó, ya testificó, ya hizo esto, ya hizo el otro, ya sacudió sillas, ya barrió el estacionamiento, ya abrazó a 100 hermanos en el nombre de Jesús, ya fue a esto, ya fue al otro, ya predicó. Y ahora, fruto, no, es un producto natural de vivir en Cristo. Y para que haya más fruto, a veces hay un proceso que es podar las ramas que no dan fruto. Y eso, por eso cuando algo así está sucediendo, humíllate, humíllate. Cuando no sabes qué hacer, humíllate. Cuando no sabes a dónde mirar, ponte en el lugar más bajo para que solo puedas mirar hacia arriba. Es la fórmula. La verdad es la fórmula, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú te humilles, te haces irresistible para Él, si te humillas. Y luego digo, ok, me voy a humillar. Y empiezas y nos encanta. Digo, ay, sí, ando en la humildad de Cristo. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Ando en la humildad de Cristo. Y ay, estoy meditando en Él. Y ay, qué rica comunión. Y en eso cambia el semáforo. Y empieza, y alguien, y yo bien distraído y quitado de la pena con mi Cristo. ¡Titit! Estoy, para que se eduque. Y ahí me quedo otros segunditos más. Para que él aprenda la misma paciencia y mansedumbre de Cristo que yo tengo. Ok. Todos somos susceptibles. Y por eso la mejor posición es la de humildad ante Él. Humíllate delante del Señor. Él te ama. No tienes que tener miedo. Humíllate delante de Él. Y luego nos dice, ya que estamos todos así blanditos como seda, nos dice en versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, tú no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oh, oh. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios 14, que dos o tres o cuatro profeticen, dice, y los demás juzguen. Un gran problema que tenemos como cristianos es que no juzgamos cuando debemos y sí juzgamos cuando no debemos. Cuando alguien está moviendo según en el Espíritu o con algún don del Espíritu, por ejemplo, que fuera la profecía, no juzgamos. Porque hace su voz así, dice el Señor el Poderoso, el Santísimo de Israel. Y dices, ¡ah! Hasta el púlpito está temblando. Es Dios. Y no discernimos, no lo cotejamos con lo que está escrito y no juzgamos si es en verdad profecía o si nada más es del corazón del que habla. Entonces, estos profeticen uno por uno y los demás juzguen. Si lo hiciéramos, a lo mejor muchos errores que hoy se proliferan en las iglesias no existirían, porque no juzgamos, no tomamos la palabra de Dios. Pero los mismos que hacemos eso decimos, ay, pero para mí el hermano fulano me encanta más como él profetiza. Y ahí estamos ya haciendo diferencias y comparaciones que dicen 1 Corintios 4, que esto no es juicioso, eso no es prudente. Dice que no juzguemos nada antes del tiempo cuando serán revelados los secretos de todos los corazones. Bien, entonces hay que juzgar y tener discernimiento, pero al mismo tiempo hay que tener tolerancia. Es así, nos han dicho a nosotros, y te lo paso como tip, si aún eres soltero o aún casado también te queda esto como consejo. Hay que entrar al matrimonio con los ojos bien abiertos, viendo todo. Y ya casado, cerrarlos tantito. Haz tus ojos de hormiguita después. No hagas ojos de hormiguita antes de casarte, que estén bien abiertos tus ojos. Pero ya de casados, ahora sí haz tus ojos de hormiguita para no ver las cosas tan así. Porque ya de muy cerca empiezan a irritar y de ahí nacen pleitos y problemas. Hermanos, no murmuréis. Murmurar, hay dos palabras que son traducidas murmurar en el Nuevo Testamento. Uno es gongismo, es murmuración, gongismo, que es una de esas palabras que los griegos inventaron que más o menos suena como es. Y así es estar así que, ¿a poco? ¿Y luego qué? Y luego todos están platicando, estamos por ahí comiendo y todos estamos comiendo, pero de repente una oreja bien paradota así de lado. ¿Qué está diciendo? Pues no sé, es gonguismo. Pero esta palabra es literalmente hablar en contra, hablar en contra. Por eso dice el que murmura del hermano o habla en contra del hermano y juzga a su hermano, habla en contra de la ley y juzga a la ley. Es literalmente hablar en contra, así de fácil. Y por eso a veces decimos, no, pues no hay que decir mentiras. Lo que yo digo es la verdad. Sí, mano, pero a lo mejor no es conveniente que lo digas, aunque sea la verdad. Bueno, entonces tengo que encubrirlo, tengo que cubrir y solapar y demás. Bueno, vamos a ver unos versículos acerca de todo esto, cómo manejar estas cuestiones. Normalmente, y chécalo, en tu vida a lo mejor no es así, pero en mi experiencia, normalmente, cuando estamos contando algo de otra persona, esa persona probablemente no nos dio permiso, ¿sí o no? ¿Ok? Uno, no me dio permiso contártelo, pero te lo cuento. Ok, cuidado, porque con la medida que mides serás medido. Entonces, efectivamente, cuando yo cuento algo que otro no me autorizó contar, yo estoy dando licencia que cualquiera hable de mí lo que le dé la gana, lo que quiera. Ya pueden hablar de mí también, porque yo estoy diciendo, la ley no está bien. Mejor vamos a seguir mi ley. Habla de todos lo que quieras. Entonces, si esa va a ser la ley, si esos ya van a ser las reglas del juego, así van a jugar conmigo. Y si de repente, ¿cómo sería el fútbol si de repente dijéramos que jalar la camiseta no es fuera de lugar? Darle un codazo en el ojo a otro jugador, tropezarle, rasguñar su cara, eso ya es válido. ¿Qué sucede con el deporte, el fútbol? ¿Qué les sucede? Despiden a todos los árbitros, ya no tienen chamba, ya todo se vale, ya no necesitan un árbitro. Ahora, tenemos nosotros en nuestro juego de vida, lo que es vivir y convivir, tenemos un árbitro, pero tenemos que ver lo que él dice. Vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a ir nada más recorriendo unos textos, muchos ni requieren comentario. Nomás requiere que tú lo subrayes en tu Biblia. Y si quieres, en tu boletín hay una parte donde tú puedes anotar estos textos, anotar la cita. Si no la tienes marcada o memorizada, quizás te sea útil. Éxodo 20, el segundo libro de la Biblia. Vienen aquí los 10 mandamientos. Versículo 16, Éxodo 20, 16. Entonces, entre los 10 mandamientos está este: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto incluye exageración. ¿Te gusta que exageren de ti? Que digan una verdad y una mentira y ahí los amarran los dos juntos y pasan todo el paquete como una sola pieza. ¿Te gusta? Entonces, tampoco exageres. ¿Ok? Porque es falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Muchos de nosotros hemos hecho esto, que decimos cosas que no son estrictamente la verdad y lo decimos para quedar bien, para causar impresión o para ser el que así, con eso arrebato la plática y todos quedan callados con la boca abierta. ¡Qué hermosa sensación de importancia me da! Llego y se detiene todo el tráfico. Sí, causé un choque total, una carambola. Fíjate que esto que el otro, todos, ¿qué? No exageres, no inventes. No, es la verdad. No invento, ¿por qué me ves así? No exagero ni invento. Bien, ok, vamos al libro de Proverbios. Perdón, a Deuteronomio primero, luego llegaremos a Proverbios. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Después de Éxodo va Levítico y Números y luego Deuteronomio 19. Esto cuando lo leí cambió radicalmente mi forma de... Yo sabía que había reglas para el juego en esto, pero yo pensé que pues, no, pues esto es así. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en primera de Timoteo? Habla acerca de contra un anciano, dice Pablo a Timoteo, contra un anciano solo recibas acusación de 2 o 3 testigos. Y dije, pues sí, porque es muy serio, ¿no? Es muy serio, entonces 2 o 3, pero mínimo 2. Pero de hecho la ley dice que mínimo 2, lo que quiere decir es que normalmente se puede acusar a un anciano sin corroborar el testimonio. Eso es la práctica y hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, es puedes decir contra un líder lo que tú quieras. Qué raro. Y con razón, al rato, los líderes, yo lo he visto en mí, se ponen a la defensiva, se ponen doblemente ásperos. De una vez te voy a arañar antes que me puedas arañar a mí. Y eso no es sano y eso no es bueno. Pero si, otra vez, la ley dice esto. Esa es la ley de Deuteronomio. La ley dice esto. Ahora, como cristianos, no podemos hacer menos que la ley. No podemos ser menos justos que la ley. Tenemos que ser aún más justos que la ley. Por eso Jesús pide que amemos aún a nuestros enemigos. Y que hagamos bien aún a los que nos hacen daño. Eso es más que la ley. Deuteronomio 15, versículo, Deuteronomio 20, digo 19, 15. Estoy viéndolo y no lo puedo decir. 15, versículo 15 en Deuteronomio 19. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Es bastante amplio este mandamiento, ¿verdad? De plano, nada en absoluto por boca de una sola persona. Nada en absoluto. Así es que cuando abres tu boca para decir contra alguien, ten cuidado, porque si tú nomás lo andas diciendo, a rato se vuelve una verdad. Si todos empezamos a decir una mentira, a rato esa mentira se vuelve verdad, ya todo el mundo lo cree. Eso lo probaron en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y se llama la gran mentira. Lo usan todo el tiempo ahora en televisión. Te dicen algo que es una mentira. Tú has escuchado cuántas veces en tu vida. No va a haber devaluación. El peso está más estable que nunca. ¿Qué haces? Corres a cambiar todo tu dinero que tengas en efectivo, ¿verdad? Dices, ah, eso quiere decir que va a haber una devaluación y va a ser terrible. Ya. O sea, por mucho que lo digan, algunos ya nos hemos dado cuenta que cuando muchos dicen esto, hay que creer lo contrario. ¿Tú crees porque en el noticiero te están mirando en los ojos? No te están mirando en los ojos, están mirando la cámara y les pagan por decir lo siguiente. Y te dicen cualquier cosa. Y te muestran 3 segundos de filmación de los hechos. Dices, ah, pues así ha de ser. Ten cuidado, como oyes, dice Jesús. Versículo 15 al final dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso contra Jesús tuvieron que traer testigos falsos. Cuando se pero te das cuenta, no le condenaron por un testimonio falso, le condenaron por una verdad. Así es Jesús de limpio. Le pudieron condenar solo por una verdad, que dijo que es el Hijo de Dios. Por eso lo condenaron a muerte. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes, el acusado y el acusador, se presentarán delante de Jehová. Entonces, cuando tú vas a acusar a alguien, tienes que saber que estás delante de Dios y en cualquier momento te podemos traer aquí delante de Dios, ¿ok? No aquí a la carpa, sino tienes que poder corroborarlo. Entonces, se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. O sea, no ser chismoso, aprenderán a no ser chismosos, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si tú quieres que le quiten su cargo en la iglesia a alguien, cuidadito, cuidadito. Si tú quieres que todos lo deprecien, cuidado, porque puede ser que el despreciado al final seas tú. Entonces, tenemos que saber y proceder con el temor de Dios en estas cosas. Vamos adelante a Deuteronomio 24. Dieciséis. Es otra ley. Los padres no morirán por los hijos. Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, o sea, que no tienen a nadie que les defienda. Ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y de que allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, otra vez, es esto. No tienes que torcer el derecho para nada. Hay otra parte donde dice que no tienes que favorecer al pobre porque es pobre, ni al rico porque es rico. A veces decimos, no, porque es pobre, él tiene la razón, porque ya sabemos que los ricos son malos. Y eso no es justicia, eso es prejuicio. Es tener el juicio ya hecho antes de conocer los hechos. Entonces, es de mucho cuidado eso. Y muchas veces juzgamos. Vamos a Levítico, antes de Deuteronomio y después de Éxodo que vimos. Esa es la ley, ¿ok? Y por eso en Santiago dice que no estemos haciendo esto porque nos hacemos más justos y más sabios que Dios en estos asuntos. Levítico 19, versículo 15. Bueno, vamos a leer desde el 14, porque muestra cómo todo lo que hacemos que es justo tiene que llevar en sí, fluyendo en sus venas, también la misericordia. Dice, no maldecirás al sordo. Y tú puedes decir, sí, pero no se da cuenta. Si maldigo al sordo, él cree que le estoy diciendo buenos días. No maldecirás al sordo ni delante del ciego, no pondrás tropiezo. Otra vez, pues él no sabe quién lo puso. Yo nomás quería comprobar que en verdad es ciego. Así mismamente, bueno pues, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué más claro puede ser? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Eso es atentar contra su vida. Hay gente que cae en depresión y se aparta de Dios y queda decepcionada por chismes. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si ves que alguien está mal y no haces nada y no vas y le dices, ¿sabes qué? Estás mal. Tú estás dejando que él caiga en un hoyo, que él muera en su pecado sin que tú intervengas. Y es infracción de la ley. Dice, tienes que razonar con él. Si no haces nada, tú estás participando en su pecado. Es serio, ¿verdad? Es muy serio. Bien, vamos a Proverbios capítulo 6. Son palabras muy fuertes aquí en Proverbios 6. Y dice, sí, pero ya, aquí ya estoy acostumbrándome a que siempre sean palabras fuertes. Ay, ni modo, ya que. No siempre. A veces has llorado así por sentir la compasión de Dios, ¿sí o no? También, yo también. Yo solo te estoy diciendo lo que está escrito. Dices, ay, pero a mí se me hace que todo eso de que en el hebreo, que en el griego no es cierto. Bueno, pues chécalo. Proverbios 6, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dice, pues claro, ay, qué malos son. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Sí, por supuesto. Los pies presurosos para correr al mal. Y el testigo falso que habla mentiras. Y dice, pues yo solo estoy diciendo la verdad. Bueno, sí, ando diciendo que fulano es así, que fulano hizo acá esto y todo. Pero solo digo la verdad. Y dice, el que siembra discordia entre hermanos. Porque también el diablo siembra discordia. Entonces, cuidado, ¿eh? El que siembra discordia entre hermanos. Bien. Ok. Vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a ver cómo hay que manejar estas cosas más bien. ¿Se acuerdan lo que mencioné antes acerca de Billy Graham y cómo existen estos rumores hasta el día de hoy? Y nunca he escuchado ninguna palabra de defensa de parte de él. Y dices, pues sí, ¿cómo lo va a defender si es cierto? Pero yo pregunté a alguien que trabajó con él 20 años. Y digo, ok, ¿qué de todo esto? Dicen, pues no es cierto, sencillamente no es cierto. El material que acabo de describir y la forma de predicación que los que van al Festival de Vida van a escuchar es el mismo evangelio. Y mi mamá, durante ese tiempo que supuestamente Billy Graham ya se volvió ecumenista, que ya no predica el evangelio y tan, 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 y todos esos rumores, mi mamá vio en televisión una de sus campañas y ella se dio cuenta, nunca he hecho una decisión. Y se hincó y oró y recibió a Cristo. Y fue el evangelio, no está ocultando otra cosa, pero siempre lo morboso es más creíble. En Proverbios dice que las palabras del chismoso son bocados suaves que penetran hasta las entrañas. O sea, nunca es difícil tragar un chisme. Siempre resbala para adentro. Una verdad la tienes que masticar. Acuérdate, una verdad la tienes que masticar, un chisme así solito baja, sin agua, sin sal, sin limón. Mateo 18. Nomás, eso es un gran ejemplo, cómo han calumniando un gran hombre de Dios durante años. Y siendo tan hombre de Dios, no se defiende. ¿Qué ejemplo? En su habitación, cuando está de campaña, no duerme con su esposa porque está de batalla. Y tiene Biblias abiertas donde quiera en la habitación porque dice, así donde quiera que yo camino, ahí cuando estoy meditando, cuando estoy orando, yo quiero que Dios me hable, que nunca esté distraído y que Dios siempre me pueda hablar. ¿Así eres tú tan espiritual? ¿Así eres de celoso? ¿Así predicas el evangelio, hermano? No juzgues. No hables tonterías. Tenemos que ir a la palabra, que nuestras palabras sean pocas, porque Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Mateo 18. Si es un falso hermano, oye, pero qué buena imitación hace de Cristo. Yo podría ser como él y apantallar a todos ustedes y ustedes a mí. Qué gran ejemplo. Él lloró 2 horas en San Diego, hubo una campaña, fue caminando por el malecón con su hija, así de viejito, y va caminando, de repente alguien lo reconoce, dice, Cincinnati, 49, otro dice, 53, Nueva York, otro dice, Los Ángeles, 67, y así uno por uno, mucha gente lo reconoció durante todos los años de su ministerio, están reconociendo, están diciendo, mira, ahí va, y así, está. Yo, o sea, ¿qué están diciendo? Ay, hermano Graham, déjame que bese tu mano, no, están diciendo, encontré a Cristo en Cincinnati, encontré a Cristo en Nueva York, encontré en Houston, encontré en Vancouver, encontré en Tokio, así. ¿Dónde encontraste a Cristo? Y la persona que te compartió a Cristo, ¿es un santo? Y tú vas a abrir tu boca y predicar a otros de Cristo, ¿y tú? Ok, entonces tenemos que cambiar radicalmente esta mentalidad de ser degustadores de vino. ¿Sabes hacer vino? ¿Sabes tomar y escoger las uvas? ¿Sabes aplastarlas y juntar el jugo y preparar el proceso de fermentación y en las barricas cuidar el proceso de fermentación para poder vaciar ese vino en una copa de cristal y darle al degustador que no sabe hacer vino para que él juzgue el color, aroma, cuerpo y sabor del vino y diga, es inferior este vino? Oh, no sabes con qué trabajos se hizo. Pero nos estamos haciendo una generación de degustadores y no hacedores de vino. No sabemos lo que es. Mateo 18. Les prometo que vemos esto antes de terminar. Vamos. Versículo 15. Así es, eso es el formato a seguir. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cuántos van en la primera entrevista? ¿Cuántos hay? Dos, tú y él. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Se presupone que la intención es que las cosas queden bien. En este paso no entra un árbitro, no entra el pastor, no entra ningún hermano, ninguna hermana de la iglesia, no entra nadie, nomás tú y él solos. Versículo 16. Si no te oyeres, si esto no resulta, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, tú, el otro y otro más, hasta tres. En boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Pero eso no quiere decir, por favor, que andes diciéndolo a todos los de la iglesia. Decirlo a la iglesia es realmente pasar el caso al liderazgo en la iglesia. Dilo a la iglesia. Muchos brincamos a versículo 17, lo reinterpretamos para que quiera decir otra cosa. O sea, ya lo puedo decir a todo mundo, pero no has hecho versículo 15 ni versículo 16 todavía. Y si no lo has hecho, ya estás mal tú y digno de reprensión. ¿Ok? Ya estás mal. Y no esperes que se resuelva. Y yo como pastor he estado en incontables casos de chismerío y habladurías y acusaciones y calumnias y de veras para desenredarlo. ¡Qué cansancio del alma! Para saber al final en cuántos casos que solo fue un malentendido. ¡Qué infantil! No nos queda como gente que invoca el nombre de Jesucristo. No nos corresponde eso, no nos viene esto. Dice versículo 18, 17, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, un inconverso. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por eso, como dije, luego dicen, hay que desatar, vamos a desatar el Espíritu Santo en la reunión. Digo, sí, porque está secuestrado allá en el cielo, está amarrado, hay que desatarlo, pobrecito. No, seamos sensatos y sepamos leer las Escrituras. Desatar y atar. Algo que era desatado entre los rabinos era algo lícito, algo legal, algo permitido. Entonces, lo que la iglesia determine que es lícito. Y lo que es atado no está abierto, no está permitido. Esa es la terminología. Y eso tiene antecedentes en la Biblia y también en el Targum y también en la Misna de los rabinos, ¿ok? Entonces, fácilmente lo que Jesús está diciendo eso. Y alguien ve eso y agarra y toma su trasfondo espiritista y lo aplica con un texto y ya está con su mercadotecnia vendiendo algo que no es nada bíblico, que realmente es un tipo de espiritismo, nada más. Entonces, tenemos que acatarnos a lo que está escrito. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, eso es, Jesús ya está aclarando lo anterior de desatar y atar, si dos o tres de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Literalmente en el griego es, les habrá sido dado por mi Padre que está en los cielos. Así. O sea, es algo que nosotros, escuchando a Dios y buscando y rebuscando en las Escrituras, tomamos como algo que Dios dice sí o Dios dice no. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Pedro hace su famosa pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Pensad, así pobre Pedro, sacando el pecho y abriendo la boca, no hagas eso. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, el proceder para nosotros en estos casos: no hables, no comuniques algo que no has verificado. Y aunque sea verificado, no lo digas nomás por decir. Hay mil cosas que puedes compartir de la Biblia. ¿Por qué hablar de tu hermano? ¿Por qué hablar de lo que no sabes? Cuando puedes hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿por qué hablar de lo que otros están haciendo? ¿Por qué no fijar nuestros ojos en aquel que está sentado a la diestra de Dios? Y ¿sabes qué? De repente las cosas toman otra proporción. Pero cuando yo tengo hambre de ser importante, caigo en el error de ser chismoso muchas veces. Y a lo mejor tú. Y si cambiáramos eso, no habría qué decir ni qué escuchar de otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú haces en medio de nosotros y pedimos, Señor, que tú purifiques nuestros corazones con tu palabra, Señor, que nos redargulles, Señor, que nos muestres, que nos hables acerca de estas cosas. Y ahora que vamos por nuestro camino, Señor, que estés con nosotros, que estés tú en la mesa con nosotros, en la recámara con nosotros, en la cochera, en el coche, en el camino con nosotros, Señor. Que estés tú entre nosotros en toda nuestra conversación y nuestro trato, Señor. Porque todos pecamos en muchas cosas. Que seamos entonces, Señor, lentos para hablar, lentos para airarnos y tardos en estas cosas y prontos para oír. Señor, que queremos someternos a ti, humillarnos delante de ti y no estar resistiéndote a ti en ninguna forma. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en estas cosas. Tú sabes cómo estamos acostumbrados a pensar, hablar y escuchar. Pero, Señor, ya has cambiado tantas cosas en nosotros. ¿Podrás tú cambiar esto también? ¿Podrás enseñarnos otro camino? ¿Podrás enderezar nuestros pensamientos de alguna manera? Y nos ofrecemos, Señor, y nos comprometemos para poder hablar nuestra boca con bondad y hacer bien a otros cuando hablamos. Concédenos, Señor, esa sabiduría, esa discreción, esa prudencia. Que tu amor nos llene de tal manera, Señor, que sea imposible con nuestra boca dañar a otro. Sabemos que no tenemos que entregar cuentas por otros, sino solo por nosotros individualmente. Te pido, Señor, enséñame, pon freno en mi boca como un caballo, enséñame, Señor, adiéstrame, te pido, en el nombre de Jesús. Amén.